Bé, crec que és temps ara per un petit debat. Ja sabem, sé que no és molt aviat, és una manera eufemística de dir que és tard. Són un quart de tres, penso que encara tenim temps per plantejar qüestions que crec que s'han obert, que ens han posat sobre la taula una bona col·lecció d'idees i de mesures, i per tant, a partir d'ara, la paraula és de l'audiència. El Carles obrirà el foc.
Sí, quisiera hacer una pregunta a Miguel Ángel Amutio, que quizá no es muy políticamente correcta. Yo me parece entender que del esquema nacional de seguridad y el de interoperabilidad, pues se deduce como un principio político. Pero si miramos la realidad, visto el entorno de crisis, y miras lo que pasa, por ejemplo, en Inglaterra, donde proyectos como el de DNI electrónico o pasaporte biométrico los cuertan así de cuajo, pues ves que la realidad va por otros lugares, ¿no? Mi pregunta sería, de todo lo que nos han explicado a lo largo de esta jornada, ¿qué es en lo que podemos confiar que sí será y que permanecerá con independencia del entorno de crisis? Muchas gracias.
Bueno, tal y como están yendo las cosas, no sé si necesito una bola de cristal para contestar. Hombre, lo que yo puedo decir de lo que conozco, de lo que se ha firmado a puerta cerrada, es el convencimiento por las administraciones públicas de que adoptar este tipo de medidas era ineludible, tanto en la Administración General del Estado como cuando hemos estado con las comunidades autónomas, como las corporaciones locales y, evidentemente, las universidades públicas. La verdad es que, tal y como están yendo los acontecimientos, quiero decir, no tengo la bola de cristal y como cada día nos encontramos con alguna sorpresa, en cualquier caso, volvería a decirlo, sería muy negativo, muy, muy negativo para nuestras administraciones, para los ciudadanos, para la confianza en los servicios, para la industria nacional, y me ha gustado mucho porque Josué Sallén ha incidido varias veces en el tejido industrial, y cuando hemos trabajado estos esquemas, y en particular el de interoperabilidad, por supuesto, y en particular el de seguridad, siempre hemos tenido presente el tejido industrial nacional. Hay un tejido industrial nacional con capacidad para prestar este tipo de servicios y con potencial además para crecer y desarrollarse, extenderse y llegar a, bueno, digamos, fuera de nuestro ámbito, y la verdad es que sería muy negativo que esto, por cualquier razón, se cortara de raíz. Entonces esperemos que vaya pasando la tormenta y que, bueno, pues podamos seguir adelante y que al cabo de un tiempo pues haya pasado y podamos seguir. En cualquier caso, siempre ha habido un convencimiento por parte de todos los que hemos estado en estos procesos de que era necesario abordarlo.
La pitjor cosa que ens pot passar és que fem una administració electrònica no segura. Perquè en el moment en què tinguem un problema farem un endarreriment de no sé quants anys. El problema que hi ha hagut amb la Diagonal de Barcelona no és... No, aviam, jo no entro a valorar, soc barceloní, però no entro a valorar si A, B, C... No, no, això m'importa relativament poc. O si... Escolti, la desconfiança que ha creat entre els ciutadans fa que hàgim anat cap enrere no sé quants anys en la participació electrònica. I això és un problema. Si ara nosaltres agafem i qualsevol dels que estem aquí tenim un problema i els nostres estudiants comencen a circular els expedients per la xarxa, se'ns ha acabat l'administració electrònica i anirem cap enrere. I això és una cosa que no ens ho podem permetre. I per tant, el que hem de fer és administració electrònica segura. I si a més és interoperable, l'hòstia, però com a mínim que sigui segura. I això vol dir que a partir d'ara, amb l'esquema, tenim tota una sèrie de maneres de fer i objectius a complir. El que possiblement sigui difícil és anar adaptant tot allò que ja tinguem fet als nous requisits, però el que és imperdonable és que el que fem a partir d'allà no s'adapti. Això sí que no tindríem perdó de Déu, perquè vol dir llançar els diners. Per tant, si fem bé les coses, és que l'esquema nacional no, l'única cosa que diu és fem bé les coses, treballem fi, i això no necessàriament té per què ser més car.
Hola, buenos días. Yo también quería hacer una pregunta a Miguel Ángel referente a cómo encaja o cómo podríamos adaptar el esquema nacional de seguridad con las tendencias actuales del uso de la nube, ¿vale? Si cuando la administración empiece a apostar por poner determinados servicios en la nube, las medidas que se proponen son difíciles de verificar desde el punto de vista de la administración, con lo cual te quedas en un contrato que te tienes que creer que el que tienes contratado pues te hace las cosas correctamente, pero cuando hay un problema, el problema es tuyo. Y a ver esto, ¿cómo lo habéis pensado? Entiendo que lo habéis valorado, habéis hablado de esto ampliamente, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Gracias.
Bueno, este es un tema sobre el que estamos hablando últimamente en el ámbito europeo, sobre la utilización de los servicios en la nube o cloud computing, y me consta que la ENISA, la Agencia Europea de la Seguridad de la Información y las Redes, ha estado realizando unos estudios realmente y unos planteamientos sobre la seguridad en relación con el uso de este tipo de servicios, y efectivamente se plantean muchas cuestiones. Si se está utilizando este tipo de servicios, ¿cómo se organiza la auditoría, por ejemplo, de la prestación de este tipo de servicios? ¿Cómo se satisfacen las garantías que reclamamos en la administración para los datos de carácter personal o la información ligada al procedimiento administrativo? ¿Cómo nos garantiza el proveedor de servicios de información en la nube que adopta las medidas de seguridad adecuada en un entramado en que puede estar manejando nuestra información y nuestros servicios junto con los de otros tantos por ahí entremezclados? ¿Cómo se contratan estos servicios con todas las garantías? ¿Qué ocurre si hay algún tipo de problema? ¿Quién tiene la responsabilidad? Y si cesara, digamos, la prestación del servicio, ¿en qué condiciones podemos trasladar, si es que podemos migrar, lo que se estaba almacenando, lo que se estaba manejando en un determinado proveedor a otro? Es decir, que las cuestiones son amplias y están ahí sobre la mesa. En su caso, yo lo que podría decir es, según la dinámica en la que estamos trabajando, a la luz de los avances que se están produciendo y de este tipo de reflexiones, lo que tendríamos que hacer es trasladar a nuestro ámbito alguna orientación y alguna guía en concreto. En este momento, pues es que estamos el mismo, y esto que estoy contando es de una reunión el 6 de mayo en Bruselas, donde nos presentaron ese estudio de la Agencia Europea de la Seguridad de la Información y las Redes. Entonces, bueno, pues son unos momentos en los que estamos, vamos a decir, aterrizando. Por un lado, se mira a ver qué beneficios o qué oportunidades abren ese tipo de servicios de cloud computing a las administraciones públicas, y por otro lado, se está mirando cuáles son los riesgos de todo tipo, de seguridad, de dependencia, de garantías, en caso de que se decidiera utilizar ese tipo de servicios. Y en algún momento, pues lo que tendríamos que hacer es elaborar una orientación concreta para su aplicación en nuestro ámbito.
A mí, si me permites, para complementar, Miguel Ángel, y bueno, también un poco en la línea que comentaba antes Josué, entre todo en la nube y todo cada uno en su casa, seguro que hay temas intermedios que podemos ver y que benefician a todos, porque al final, bueno, en España hay unos temas de legalidad que no están en otros sitios, pero que bueno, que si el que presta el servicio es alguien en el Estado español, muchos de los temas se solucionan, o muchos de las problemáticas como mínimo se minimizan, ¿vale? Por lo tanto, entre un extremo y el otro, bueno, seguramente hay iniciativas que, bueno, que hay un debate también interno ahora en CRUE sobre para qué servicios y quién, ¿no? Pero que, bueno, sí que hay universidades, ¿no?, que hay ciertos servicios que no tienen un valor añadido tenerlas, y, bueno, y que no se puede competir con según qué proveedores, pero hay que tener claro que el objetivo de las universidades es uno, no es el de un proveedor privado que tenga, bueno, que tiene otros objetivos y otros beneficios. Pero bueno, sí habría que, bueno, o se va a trabajar en balancear, bueno, el qué, no qué, y para qué sí tiene sentido y el cómo lo garantizamos.
A ver, yo me gustaría hacer una pregunta a todos, ¿eh? Pero, a ver, siguiendo el símil de Enric, yo creo que nos encontramos con dos niños pequeños, ¿eh? Dos esquemas que son niños pequeños, que van a ir creciendo, que van a salir guías, que van a salir documentos, que van a salir recomendaciones, que van a salir todo un conjunto de elementos que nos van a ayudar a tomar decisiones de cómo implementar. Por otro lado, tenemos unas fechas que son 4 años, ¿no? Y que estas fechas yo supongo que se van a emplear en algún momento, pero que hoy tenemos estas 4 fechas. Hay estas fechas. El tercer elemento, que lo ha comentado Carles, es que, hombre, muy, muy sobrados de recursos no vamos, ¿eh? Y por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones sobre qué hacemos a corto y medio plazo. A largo yo ya ni me atrevo. Entonces la pregunta, es, ¿nos podéis dar 3 recomendaciones, uno cada uno de vosotros, de qué creéis que deberíamos empezar a hacer las universidades hoy? Que no nos equivoquemos y que no sean cosas que luego tengamos que tirar para atrás para ir avanzando en esta adaptación, pendientes, como hemos visto ya, de un conjunto de cosas que tenemos que hacer. Y mientras os la pensáis, dejadme hacer un comentario a Josué respecto al tema de la votación electrónica, que estoy completamente de acuerdo con él, pero creo que entre todos deberíamos ir generando un cierto clima de que las cosas nuevas a veces tienen ciertos problemas y que no deberíamos minimizar tanto los problemas que se han podido producir en estos casos, sino la información sobre que más de casi un 60% de la gente que ha votado lo ha hecho por medios telemáticos, que yo creo que son informaciones bastante más interesantes y que podemos aprovechar bastante más para no tener que retroceder años y buscar explicaciones y buscar de forma positiva cosas que se han hecho, y se han hecho cosas mal, evidentemente. Y ya no entro en el tema tampoco de las valoraciones de las opciones, porque yo ni tan siquiera estoy empadronado en Barcelona. Pero yo creo que también sería bueno que vayamos transmitiendo todos este mensaje de decir, oye, esto puede pasar, se tienen que tomar las medidas de seguridad y dejar muy claro cuáles han sido los problemas, que yo creo que no han sido, y lo conozco bastante bien, problemas de seguridad, sino seguramente de disponibilidad y de temas que deberíamos tener bastante más solucionados, ¿eh? Perdónate el inciso, pero era también para daros un poco de tiempo para que pudierais pensar la respuesta. Gracias.
Bueno, vamos a empezar con 3 recomendaciones. Vamos a ver. En primer lugar, yo diría una cuestión que ha aparecido en la presentación de Lluís Alfons, y es, primer punto, que la seguridad tiene ese carácter, el Esquema Nacional de Seguridad y la Política de Seguridad tiene ese carácter, digamos, que alcanza a la organización y que no puede descansar únicamente en una de esas personas que sobre su mochila van cayendo cuestiones y además de muchas cuestiones, las que fueran de cada día, se le viene encima la seguridad y queda a su riesgo y ventura. Es decir, primera cuestión, trabajar la identificación de los responsables la parte organizativa de los responsables, de la información, de los servicios, de la seguridad, del sistema, y tener una noción clara de quién es quién y de cómo se organiza, para que eso esté asentado, porque una de las cuestiones principales es que el ENS impulsa una gestión continuada, una atención continuada a la seguridad. Entonces, si no hay un establecimiento de una organización y además que quede asentada en el tiempo, pues eso corre el peligro siempre de quedar al albur de los impulsos puntuales de determinados momentos. Primera recomendación. Segunda recomendación. Es un momento ideal para retomar un conocimiento o hacerse con el conocimiento de la información, de los servicios y de los sistemas que se manejan y de valorarlos. Y de que además la propia, digamos, los niveles altos o los responsables de la organización reciban esa información y se hagan con un conocimiento valorado de lo que se traen entre manos. Es decir, es el momento para, digamos, retomar un control de la información y de los servicios que se manejan. Y la tercera recomendación que yo haría es la de promover, en la línea además de lo que plantea el esquema y en las tendencias más recientes, el análisis de riesgos como una actividad periódica y regular que permita conocer el estado de la seguridad. Y entonces ahí, evidentemente, puede haber una primera curva, las primeras, digamos, iteraciones o las primeras realizaciones, pero la habilidad sería implantar una dinámica y además con ayuda de los instrumentos o de las herramientas que lo puedan facilitar, que permitan un conocimiento del estado del riesgo de la organización. Y ahí de ahí se derivaría las decisiones o la adopción de las medidas que fueran oportunas.
Per la meva banda, primera reflexió era el que em deia en Lluís, és que aquí, menys en l'àmbit de l'esquema nacional, no parlem només d'un àmbit tecnològic, sinó que parlem d'un àmbit organitzatiu i un àmbit de direcció, val? I que això reflecteix un àmbit TIC, però que el tema ve més a dalt. Varios temes. Primer, no té cap sentit que des del punt de vista universitari, dins del sistema, cadascú vagi per ell. Jo he estudiat a dues universitats, ara treballo a una tercera i conec força bé a dues o tres més, força bé, més o menys per dins. Les necessitats que tenim són exactament les mateixes. Un la podrà veure una mica més quadrada, l'altra una mica més rodona, però en el fons és el restyling de necessitats comunes. Podem tenir dos models, és a dir, tots ens ho fem tot per separat i ni ens parlem, un extrem, l'altre és un model centralitzat, ni cap dels dos extrems és bo, hem de ser capaços de trobar el punt intermig. Però el que sí que hem de ser capaços és de treballar conjuntament, de tenir un full de ruta comú i que cadascú faci allò que sap fer. És a dir, no tothom sap fer de tot i cadascú té els seus àmbits d'especialitat. No parlo des del punt de vista de recerca i docent, sinó des del punt de vista, doncs, un sap fer millor les nòmines que un altre i l'altre sap gestionar millor els expedients. Bueno, escolta, posem-nos tots d'acord per treballar. Però és que, a més, l'instrument el teniu. Hi ha una cosa, però hi ha un instrument que es diu SESCA, que està infrautilitzat. No pel propi SESCA, sinó perquè les universitats no el tenen prou. Allò és una màquina que està engreixada, que pot treballar amb moltíssimes més revolucions dels que l'esteu forçant. Poseu-la en marxa. Poseu-la en marxa, però no per fer, no sé quan, 10 projectes diferents, per fer-ne un i que es comparteixi amb tothom, fent, evidentment, els canvis oportuns que corresponguin. Però, hosti, si jo fos, ara em posés la boina de proveïdor del mercat, estaria molt content, perquè hi ha projectes que us els vendria a tots per separat i cobraria 10 vegades el mateix projecte. És un bon negoci treballar per les universitats. En canvi, si em poso la boina de govern, dic, home, en la situació econòmica actual, potser que comencem a estalviar, i siguem tots una miqueta més eficients.
Bueno.
Si estan políticament incorrectes...
No, sí.
Sí, cap mal.
Bueno, jo diria que a la primera coincidim tots, no? Realment, prendre això, tant un esquema com l'altre, des d'on s'ha de prendre. Des del punt de vista de l'òptica global de l'administració, de la universitat en el nostre cas. No? Per un altre cantó jo diria que no tenim res fet. Vull dir, per tant, ja no sé si parlarem en castellà o en català, no, però bueno, diguem que no partim de zero. Hay una segunda parte, vista la primera, ¿no? Del ámbito, del alcance global, desde la perspectiva de la dirección, de la organización. Al final lo que estamos hablando en cuanto al esquema nacional de seguridad es continuar, ¿no? Consolidar lo que teóricamente ya debiéramos para el EOPD, pues realmente extenderlo, ¿no? O en algunos casos tener realmente que implantarlo desde el ámbito que pertoca. Bueno, que a lo mejor es el momento ahora de ya ha habido un esquema nacional de seguridad que realmente está dando cobertura a esto, pues bueno, de situar las cosas donde han de estar. Y después, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Hay proyectos comunes en los que también ya estamos trabajando, pero bueno, pues seguramente hay mucho más, ¿no? Habrá que quizás previamente definir modelos, ¿no? Pero, bueno, definidos los modelos, y habrá que ver si hay un modelo único para el sistema universitario estatal o si, bueno, cabe la convivencia de uno o más modelos en el sistema universitario estatal. Pero sí, una vez definido esto, trabajar conjuntamente, ¿no? y realmente aprovechar oportunidades porque tenemos potencial y sabemos trabajar, ¿no? Pues, bueno, aprovechar, yo diría.
Bon dia. A veure, la meva pregunta seria, més que una pregunta, en aquest cas seria una recomanació. Concretament ara el senyor Josué, i d'aquí ve la meva intervenció, ha comentat el tema de treballar conjuntament i ha posat un exemple molt clar i que penso que també seria d'aplicació en el cas del govern. No? Em refereixo a que actualment tenim el certificat de la fàbrica Moneda i Timbre i el certificat del CatCert. Evidentment això comporta malestar, comporta una certa inoperabilitat en segons quins temes i un exemple que m'he trobat ara fa molt poc, concretament els col·legis professionals. O sigui, fins ara anaves amb el certificat de la fàbrica Moneda i Timbre, cap problema, ara et trobes que et fan canviar el certificat al CatCert i el més curiós de tot és que no pots tenir accés als visats anteriors, val? Perquè tens una altra certificació. Per tant, estic completament d'acord en què hem de treballar conjuntament, en què hem d'agrupar esforços, però potser també ho hem de fer a nivell de certificacions i anar també tots a una.
Totalment d'acord. Ja comparteixo 100%. Hi ha d'aquí algunes reflexions al voltant d'això. A vegades, ser pioner té un preu. Té un preu, és a dir, tu treus un certificat i sóc el primer a entrar en el país, i llavors n'hi ha d'altres, en aquest cas pot ser el govern central, que en comptes de recollir l'iniciativa en fan un segon. Val? El tema és, tots els diners que nosaltres hem invertit i els anys d'experiència no ens serveixen de res. Val? Primera cosa que hem d'aprendre ja com ha estat. Val? I et poso un exemple que nosaltres l'hem pedit. El nostre conseller ha de firmar un conveni del Plan Avanza i resulta que el Ministeri d'Indústria no reconeix l'IDECAT. Escolti, ei, la llei què diu? És a dir, hi ha un tema de compliment normatiu. Evidentment, podem no signar i portar el tema al contenciós, però perdo els diners de l'any. Llavors, bueno, depèn de com tens la butxaca, signes i te l'envaines, o agafes i dius, no, anem al contenciós i ja cobraré algun dia. Quan les universitats, quan us voleu presentar temes del Ministeri, vaja, moltes d'elles el que m'heu dit és que l'IDCAT no us l'admeten i que heu de signar amb el de la fàbrica o amb el DNI electrònic. Escolti, per què d'utilitzar el DNI electrònic i no l'IDCAT? Això no té cap sentit. Primer, reaprofitar allò que existeix, i això ho hem de fer tots, depèn de, és a dir, ara que he posat un cas, diguem-ho així, que els dolents és el govern central, però segurament n'hi hauria cas al revés, el que passa que no el penso explicar. Però aquest és un, i l'altre, per tant, reaprofitament, perquè al final això ho paguem entre tots. I l'altre és lleialtat a l'hora de fer projectes. I en aquest cas, val a dir que no hem tingut absolutament cap problema. Però hi ha ministeris amb els quals, doncs, en tenim, i molts. El que sí que, per exemple, a nivell d'ajuntaments o a nivell de col·legis professionals, això que comentes, diguem, després em dius quin col·legi té i mirem de resoldre-ho, perquè no té absolutament cap sentit. I els ajuntaments treballen amb total interoperabilitat i tota mena de certificats. Però en qualsevol cas, no ha de passar.
Bé, no sé si hi ha alguna altra intervenció. Crec que, malgrat el tentempié d'abans, els nivells de glucosa en sang estan suficientment baixos com per aconsellar tancar la sessió, no sense abans donar les gràcies als ponents, que crec que han estat brillants tant en l'exposició com les respostes. Donar les gràcies als organitzadors, a les persones que han estat organitzant això de la Universitat de Girona. Crec que han estat molt eficients i molt diligents, i també al personal d'assistència tècnica del parc, precisament per la seva ajuda, i gràcies a vosaltres per assistir i aguantar fins a tan tard. Moltes gràcies.